El partidazo de COPE.
Estar informado.
Analizando en el partidazo de COPE a las 12.38, 11.38 en Canarias, la noticia del día: Messi se queda en el Barça, al menos este año, luego ya se verá. Estamos con Miguel Rico, con Dani Senabre, con David Sánchez y con Ciro López, y se incorpora Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y vamos a preguntar aquí ahora si puede sentirse ofendido el barcelonismo por lo que ha estado haciendo Messi estas dos semanas. Te lo pregunto a ti el primero, que acabas de llegar.
Bueno, ofendido no lo sé, pero molestos deben estar. Y algunos de sus compañeros de vestuario también, después de cómo los ha dejado Leo, en el sentido de que ninguno vale casi para nada, ¿no? O sea que sí, supongo que desde luego muy desconcertados están, porque el comportamiento de papá y de Leo no ha sido muy normal, la verdad.
¿Qué te ha parecido lo que has escuchado en el día de hoy?
Bueno, a mí me parece bastante sorprendente, porque la sensación que yo tengo es simplemente que, como no había cliente y no había comprador, se queda. Pero es evidente que la situación era para irse. Él quería irse y al final ha tenido que quedarse. Y desde luego, lo que me parece que tampoco es creíble es el tema de que no quiere enfrentarse al club de su vida, porque después de intentar airear que legalmente, jurídicamente y bajo contrato estaba libre, pues si estás libre te vas y ya está.
Ahí coincides
no,
en abre contigo.
No debe ser, sí. No debe ser. Hombre, es que no.
Fíjate cómo es la situación, que Emilio y yo estamos de acuerdo, imagínate.
No.
Es una buena lectura, mira.
No, pero a ver. Mira, yo lo he dicho aquí muchas veces. Mi padre siempre solía decir que cuando empiezas a hablar de tu padre es que te estás haciendo viejo. Y yo me estoy haciendo viejo, pero la teoría de papá es que jamás te tomen por tonto, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí. En este sentido es que yo creo que tú hoy haces la conferencia de prensa. Por cierto, no sé si lo habéis comentado, pero escenario, lugar, actitud cutrísima, o sea, hemos pasado del burofax a las chanclas, ¿me entiendes? Una cosa esperpéntica.
Muy comentada las chanclas de Messi, ¿eh?
Bueno,
tremendo.
Imagen.
Pues estaba en la piscina.
Tremendo.
Pues se viste, tremendo. Está en la piscina, pues se viste, joder.
Tremendo.
Se llevan mucho las chanclas ahora.
Bueno, lo que quiero decir es que, digamos, cuando tú preguntabas sobre el barcelonismo y si la gente podía estar molesta, a mí lo que me parece es que desde que él da el primer paso de decir, señores, me voy, adiós, muy buenas, hasta que pasan unos días, hasta que viene papá, hasta que papá coge el jet y dice que es muy difícil que se quede, hasta que dicen estamos libres, hasta que se cruzan dos o tres mensajes con Tebas y con la Liga, para esto, de verdad que yo creo sinceramente que el papelito que le queda a Ronald Koeman es, la verdad, que bastante delicado, porque veremos si esto ha acabado, porque si realmente el ruido, el rumor ese de que se queda Suárez, entonces ya sería...
Bueno, ahí le deja como la chata después de llamarle por teléfono, claro.
No, si se queda Suárez, entonces ya es...
A Miguel no se le pasa ni por la cabeza.
No se le puede pasar desde luego
a Miguel no sé, a mí al menos, no sé, a Miguel, todo lo que está pasando no se me pasaba por la cabeza.
No, a mí tampoco.
No, Emilio,
por lo tanto, que se quede Suárez y que la gran revolución limpieza del vestuario o sea, Raquel,
no, cuando bobo, además...
El bobo de Arturo Vidal.
No, Emilio, cuando además hoy ha repetido por activa y por pasiva para echarle toda la mierda que le faltaba a Bartomeu, que los proyectos han sido fallidos y que han ido poniendo parches.
Si ahora dice
que Luis Suárez se tiene que quedar, ya, claro, bueno, sí, pues hasta luego, eso, Lucas.
Pero no lo ha dicho, ¿eh?
No, digo, si pasara eso.
Por eso digo, Ciro, que algún día habrá que analizar, digamos, cómo quedan todos los jugadores que ha tenido el Barça durante los últimos años. ¿Me entiendes lo que dices? Porque claro, porque el desprecio de Leo Messi hoy hacia la política deportiva del Barça, hacia los refuerzos del Barça, hacia el papel de Bartomeu, hacia la revolución del Barça, es enorme. Pero todos los futbolistas que han venido y que están jugando quedan como la chata. ¿Entiendes?
Griezmann sobre todo, esto. Para mí.
Griezmann sobre todo. O sea,
yo una cosa solo. Yo creo que yo no dudo de que Messi va a rendir. Es decir, un tío como él, que es un ganador, incluso algo más que ganador, va a pelear por todo. Y por Balón de Oro. Después le saldrá o no le saldrá.
Son unos egoístas y solo piensan en ellos. Rinden por eso.
Por eso. Yo de eso no tengo ninguna duda.
Ni por amores. Rinden porque el contrato que ellos tienen sube un montón de millones de dólares, de euros, dependiendo de cómo juegan, cómo rinden. Y porque
si eras libre.
Y de la afición tampoco. Yo estoy convencido de que no va a discutirle nadie nada a Leo Messi. Nada. Pero vamos, ¿os acordáis de Neymar el año pasado? Con pancartas, gritos, vete, tal. Al primer doblete...
Lo quieren de vuelta todo el mundo.
Claro, al primer doblete, aquello se acabó en París. Y yo creo que Messi, más de lo mismo. Si hay algún socio que está enfadado, indignado, al primer doblete se le pasa.
De cualquier modo, el mundo deportivo, la web del mundo deportivo en este momento está haciendo una encuesta donde han votado 60 y pico mil de personas y el 72% dice que no es bueno que se quede para el Barça. O sea que...
Deja ya de votar, Ciro.
No.
Está saturando la web,
te lo digo porque yo dije
pero
también...
Eso es hoy, Emilio, eso es hoy. Pero sí. lo que dice David es que en la jornada 3 mete una falta por la escuadra
y yo creo que
a la gente se le olvida. Y yo creo que hay una diferencia entre perdonar, que estoy seguro que le perdonan, y no ver con los mismos ojos. Yo creo que eso sí que ha cambiado. Yo creo que el pueblo sigue perdonando a Messi, pero evidentemente algo ha cambiado en la percepción. O sea, ya no lo vamos
los que estén,
sí, porque
los
hace
que...
3 días estaba diciendo, joder, es que, en estas tertulias que la gente estaba empezando a cambiar de bando y poniéndose un poco del lado de Bartomeu.
Pero no gente que esté a favor de Bartomeu y en contra de Messi. Es gente que está... Que es gente que está... decepcionada con Messi,
claro,
porque no se esperaba esa reacción tan virulenta con el burofax y tal.
Hay barcelonistas muy dolidos que están
decepcionados.
Que consideran que sí, decepcionados, que es mucho peor que estar cabreado, porque los cabreos se te pasan, pero las decepciones si es con uno de los tuyos es mucho más difícil.
Y después
hay mucho barcelonista que considera, desde mi punto de vista, malamente, que Messi es un desagradecido y que con todo lo que ha hecho el Barça por él, no podía hacerle pasar por este calvario.
De cualquier forma, hay una cosa que yo sé, evidentemente, claro, que no es verdad, pero que no, en este caso probablemente no coincidéis conmigo, que lo que había, o lo que hay, yo creo, entre los barcelonistas es que cuando se plantea una revolución y cuando se plantea un cambio, como yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, hay el punto de vista de que esa revolución, ese cambio, incluye también a Dios, o se puede hacer con Dios. Entonces, yo lo que creo es que el hecho de que Messi se quede, evidentemente es muy bueno para el Barça, es bueno para Barcelona, es bueno para Cataluña, es bueno para la Liga Española, muy bueno. Es bueno, como hemos comentado y como Miguel contó un día bastante personalizado y muy detallado, para los contratos del Barça, pero hay gente que piensa con la famosa frase de esto no cambiará hasta que se vaya el pequeño.
Pero Emilio, yo te compro esa teoría.
Y por tanto, lo que no se va a producir de momento es ese cambio y esa variación. Cuando yo digo que a Koeman le queda una papeleta de narices, por cierto, no hemos analizado a lo mejor que el tonto, que el tontito, que el bobo, que el perdedor este de Bartomeu le han dosado la pelota al siguiente presidente que viene, ¿vale? Que eso ha sido de una pillería tremenda. Pero lo que quiero decir es que ese cambio no se va a producir.
Pero yo, Emilio, os compro la teoría de la renovación.
Y este tío va a seguir en el vestuario de Barcelona.
Pero es que la renovación es algo ficticio que ha vendido la Junta Directiva del Barcelona. No tienen un chavo. No tienen un euro. A Wijnaldum, ¿con Wijnaldum se va a iniciar el proyecto de la renovación? Pues yo creo que para una directiva canina, especialmente en lo económico, es mejor una renovación con Messi. Si es que no tienen un duro para fichar.
Bueno, déjame que despida a Emilio. Ya sé que estamos en lo alto, pero bueno, por ir introduciendo alguna otra voz. Emilio, te dejamos descansar. Gracias, un abrazo, hombre.
Pero, David...
Sí. Escucha, te hablaba el presentador del programa, Emilio.
Perdóname. No, lo que quiero, solamente termino. Lo que quiero decir.
Pero
es
rápido,
que
por favor.
Yo no estoy hablando de lo que está hablando David. O sea, yo estoy hablando de cambiar eso de verdad. O sea, en serio, de cambiar ese ambiente, de cambiar esa sensación de que los que están allí, empezando por el entrenador, no pueden hacer lo que quieren con Messi dentro.
Te quiero mucho. Un beso grande, Emilio. Muchas gracias.
Por todo esto que ha comentado Emilio, es por lo que yo decía al principio, que era demostrable que nadie estaba preparado para que se fuera Messi del Barça, ni siquiera Messi, y por lo que tengo la sensación de que ahora hay muchos que no están preparados para que se quede Messi. O sea que estamos metidos en un lío, perdón por la expresión, cojonudo.
Típico del Barça.
Y respecto a lo de Wijnaldum, yo tengo que decirte que mi sensación es que el Barça, mientras no venda, no va a fichar a Wijnaldum ni a nadie.
Pero ojalá. Es que eso es lo que voy a decir, que si tú me dices, oye, mira, que van a renovar la plantilla, se va Messi, Luis Suárez, Rakitic, el otro, el de la moto, y va a venir Lautaro, De Bruyne, el otro, el de la moto, te digo, vale. Pero es que aquí en la renovación es que se vayan 4 o 5 a ahorrarse salarios y vendernos la moto de que la regeneración es, con todos mis respetos, Trincao, Pedri y los cuatro que están viniendo.
Ojalá fuera eso, David. Ojalá fuera Trincao y Pedri, pero es Wijnaldum y Memphis Depay.
Claro.
O sea, eso no aporta
déjame
nada.
Déjame que introduzca otra voz. Santi Cañizares, hola, portero, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, tendrás muchas reflexiones sobre todo lo que ha pasado. Yo, mira, cuando nos planteamos, vamos a llamar a Santi, claro, Santi puede opinar de lo que le dé la gana y decir de esto, vamos a tener una opinión propia tremenda. Pero te íbamos a preguntar también por el tema del vestuario. Si considerabas, además, que con estas declaraciones de hoy le puede haber faltado el respeto Messi al vestuario diciendo es que nos da para lo que nos da, que no es la primera vez que lo dice, ¿eh?
Vamos a ver, Messi está... Es su condición de gran futbolista, de tantos años en el Barcelona y en el pedestal en el que está, yo creo que cuando él habla, obviamente se le escucha, se le tiene en cuenta, pero nadie se ofende, nadie es capaz de ofenderse ante Messi, bueno, pues porque Messi juega mejor que los demás y por lo tanto quizá pues es la única voz autorizada a exigir o a denunciar a sus compañeros, ¿no? En ese sentido, yo no creo para nada que sea un problema de vestuario. Habrá gente contenta con que se quede Messi por su categoría deportiva, habrá gente menos contenta porque a lo mejor no tiene tanta afinidad con él o porque lo considera a lo mejor pues que si se marcha, como dice Emilio, a lo mejor pues el equipo recobraría más sentido de grupo, pero estaba hablando Messi, ¿no? O sea, los demás callan y escuchan.
Y si se va, que parece que va a ocurrir así, si se va Luis Suárez, que es su mano derecha en el vestuario, su amigo del alma, ¿tú crees que eso va a ser un problema?
No, se fue Alexis, que también era amigo suyo, y se habrán ido más amigos suyos, que a lo mejor no sabemos qué afinidad tendría con todos, evidentemente
Mascherano,
Pinto,
claro, le gustaría contar con él, seguro, bien, pero yo creo que hay algo que se demuestra y que él también está algo enfadado por ello, ¿no? Da la sensación de que Messi en el Barça hace lo que quiere y que organiza y desorganiza, ¿no?, el Barcelona. Y yo creo que esto le molesta siempre a los jugadores cuando dicen esto de ellos, ¿no? Y normalmente suelen ser con las vacas sagradas, con los jugadores más importantes, con los capitanes. Y resulta que Messi no se lleva bien con Setién, no me creo que le hubiera gustado que se marchara Valverde.
No le gustó.
Resulta que Koeman pues tampoco, bueno, es que Koeman es difícil tener ascendencia con él así de primera, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo y no, es verdad, porque no es un tipo cariñoso, ¿no? No es un tipo cariñoso, es la realidad y resulta que seguro que no le gustaría que se marchara Luis Suárez. Entonces, estas cosas que pasan en Can Barça, que muchas veces dicen, no, esto es porque Messi quiere, porque Messi lo dice. Yo seguro que Messi es una de las cosas que más le duele, ¿no? Porque
seguro.
él probablemente pues es un gran jugador y algunas opiniones es tenido en cuenta si le preguntan, pero en ningún caso él es el que organiza la parcela deportiva. Bueno, yo creo que hasta lo organizaría mejor que los que están, ¿no?
¿Tú ves a este Barça funcionando ahora mismo con los mimbres que tú ves, Santi?
Yo veo, mira, que Messi, después de lo que ha sucedido, como es un tipo que tiene gran amor propio y ha quedado en evidencia, yo le veo ahora con menos distraído de cara a la temporada que viene, y espero una gran temporada de Messi. Ya lo anticipo, que espero una gran temporada de Messi, porque es un jugador con amor propio, es un jugador que en este mes desde luego ha quedado mal parado con este error para mí de planteamiento y error de tremendo, en mi opinión, que ha tenido. Escuchaba a Mingue ya antes, que es un maestro, pues probablemente por el asesoramiento que tiene, y le veo queriendo sacar las castañas del fuego a través de goles. Yo no confío en Koeman, sinceramente. No confío en Koeman porque no me parece un entrenador capaz de hacer una renovación y capaz de hacer de crear un nuevo proyecto. Pero bueno, ahí yo me puedo equivocar. Esta es una opinión personal. Creo que no me equivoco, sobre todo lo primero, que Messi va a hacer una buena temporada.
¿En eso coincidís los demás? ¿Estáis convencidos de que va a ser un gran Messi?
Sí, 100%. ¿No? Sí, pero es que además le interesa porque a la mínima que haga un mal año, imagínate que tiene un mal año, que nunca le pasa, todo lo que ha pasado este mes se le tiraría encima. Pero es que además sumarle que acaba contrato y si se quisiera ir, le interesa todavía más. O sea, todos los signos se alinean para algo que no hace falta que se alinee ni una sola estrella.
Yo es que no conozco ninguna mala temporada de Messi en el Barcelona. Hay temporadas en las cuales no ha ganado.
La que estuvo cojo.
Lo que ha dicho antes Miguel, o sea, un mal año de Messi es un año grandísimo.
Es que lo de Roma y lo de Liverpool fueron buenos años de Messi.
El año del Tata Martino.
Claro, bueno, sí, quizás el año del Tata Martino, pero aún así los números no fueron malos del todo, y eso que tuvo lesiones de por medio. Es decir, que yo no tengo ninguna duda de que Messi hará una gran temporada. Mi gran duda es la misma que tiene Messi, que como esta es una junta directiva torticera y patosa, vamos a ver qué es lo que ficha o no le ficha, vamos a ver cuántas fichas tiene, porque esta es otra. Aquí se está marchando mucha gente y de momento están llegando, repito, Trincao, Pedri, el otro el de la moto.
Sí, no, va a ser un gran año de Messi, ¿no?
A ver, yo creo que Messi va a estar como ha estado estos años, o sea, va a tener la misma ilusión y las mismas ganas de ganar. Otra cosa es que también ha habido partidos en los que Messi, por lo que sea, porque no es perfecto y no puede estar al 100% en todos los encuentros, que parece desaparecido, y eso si hay público sí le puede influir. O sea, yo creo que hay una parte de la afición del Barça que ha quedado tocada con Messi y que en cualquier momento, cuando vean que Messi, por lo que sea, que hemos visto muchos partidos de esos, y por qué no le va a pasar, pues le sucede a los mejores del mundo y el mejor es Messi, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que puede haber algún tipo de fricción con una parte de la afición del Barça, y eso también puede influir en el rendimiento de Messi. O sea, porque Messi si siente o no siente el cariño del público, y igual tiene otro tipo de reacción.
Messi es otro nivel.
Primero, Ciro, que no va a haber público de momento.
No, por eso digo.
Ahora mismo no se ve la salida de este túnel, no sabemos cuándo va a haber público. Segundo, lo que ha dado México es mucho más de lo que ha quitado. O sea, ahora mismo el barcelonista no puede estar descontento con Messi. Puede estar descontento, es como un niño que aprueba todo con sobresaliente y que de momento pues hoy ha hecho una travesura. Bueno, mira.
Cañete, cuidado, que tú sabes, Mati, tienes más experiencia que yo en ese mundo del fútbol.
Mira,
¿eh?
Es que yo te voy a poner un ejemplo. Mira, yo el otro día lo comparaba con Parejo. A mí el otro día...
Sí, te oí.
Yo decía que a mí me existían grandes posibilidades de que Messi se quedara en el Barcelona si no había un acuerdo. Y para que hubiera un acuerdo, el Barcelona tenía que querer ese acuerdo, ¿no? Que desconozco si ha querido el acuerdo o no. Pues desconozco, digo, porque a lo mejor es porque se ha retirado el club que lo quería comprar, o a lo mejor es porque el Barcelona no ha querido. Eso no lo puedo saber. Pero Parejo un día dijo que no iba a entrenar más, y que estuvo una semana, pues que se quería ir a Sevilla para provocar que la negociación con el Sevilla fuera más favorable y demás. No sucedió, no llegaron a un acuerdo en los clubes y Parejo se puso a entrenar. ¿Qué sucedió? Pues que Parejo, herido en el orgullo, obviamente, sabiendo que había hecho un poco el ridículo, lo que hizo es que se distrajo mucho menos ese año, se centró mucho más, puso más interés, y cada partido se lo tomó como una final y acaba haciendo pues los mejores años de su carrera a raíz de este contencioso. Y claro, cuando esto sucedía, todos éramos tan brutos que decíamos, no, me estalla, como somos en Valencia, no, esto es imperdonable, no puede vestirse en la camiseta del Valencia otra vez, no puede, no va a poder salir. A Mestalla, ¿qué va? Parejo se marchó el otro día entre con honores de la afición, no del club, porque en este caso el club eso es algo raro lo que hay ahora mismo, y hace un año exactamente levantó la Copa del Rey y Valencia lo atuvo a sus pies, ¿no? Entonces al final el fútbol tiene mucho que ver con el rendimiento de los jugadores, y si Messi este año, repito, herido en el orgullo, probablemente avergonzado, se pone las pilas más que nunca, es bastante improbable que lo haga mal. Entonces lo va a hacer seguro bien o de ahí para arriba. Puede ser muy bien, excelente, brillante, impresionante o simplemente bien, pero Messi es mucho mejor futbolista que todos.
¿Cómo mola escuchar a la gente que sabe mucho de fútbol? Entre ellos a Santi Cañizares. Por cierto, Santi, no quiero dejar pasar que me acaba de llegar un mensaje de Koeman que te manda recuerdos, me ha dicho.
Bueno, yo sinceramente le deseo lo mejor, yo no soy rencoroso, o sea que, pero hablo totalmente en serio, o sea,
me imagino.
Y lo dije también el otro día, que para mí fue un entrenador nefasto para el Valencia, de hecho, pues están sus cifras por ahí, perdió más partidos que los que empató y que ganó, no creo que eran 13 y 13, ¿no? Perdió 13 y ganó 5 y empató, perdió 13, ganó 5, empató 6, o sea, más partidos perdió de los que ganó y empató, ¿no? Algo así, era una cosa rara.
Joder, lo tiene bien memorizado, ¿eh?
Tremenda, no, fíjate cómo no lo tengo bien memorizado, o sea, fíjate lo que me preocupa, que no tengo bien memorizado, que me cuesta recordarlo, pero el dato me llamó la atención, pero yo también dije que, bueno, ya han pasado 12 años y que los toros aprieten con la Lidia, que probablemente haya otro entrenador, lo que pasa es que tiene un carácter y eso sí que es difícil de cambiar, pues no sé, como tipo Cruyff, ¿no? Cruyff era un tipo medio arrogante, era un tipo difícil, era un tipo incómodo para todo el mundo, sobre todo para los jugadores, pero claro, era Cruyff, y Cruyff era un maestro. Enseñando fútbol y haciendo jugar a los equipos, y Koeman no. Entonces es difícil, yo veo bastante difícil que sea capaz de crear un proyecto, pero toda esta historia en relación a Messi le ha venido bien. Con Messi va a tener seguramente un magnífico futbolista este año, esa es mi predicción. Ya veremos, a ver, yo me equivoco mucho.
Pues nada, Santi, a ver lo que nos depara este año al Barça, a Koeman, a Messi y a todos nosotros. Un abrazo muy grande, Santi, muchas gracias.
Otro para vosotros, buenas noches.
Y lo digo lo demás, lo mismo para todos, porque como llevamos ya hora y media hablando del asunto, yo creo que por hoy vale, que todavía esto va a tener muchos capítulos, que parece que ha terminado una historia, pero comienza otra, y a lo mejor este culebrón es peor que la anterior.
No me digas eso.
Escucha, cógete unos días de vacaciones antes de que sea demasiado.
Bueno, sí, pero ahora ya vuelve Juanma y empieza la temporada y tal. Es que Messi, de verdad, no nos ha dejado de hacer vacaciones.
Por lo pronto yo quiero escuchar al presidente Bartomeu, ¿no? Que digo yo que algún día hablará.
Escucha, David.
Sí. Ey, no pongamos otra,
nadie,
¿eh?
Nadie pide prórroga después de haber ganado un partido.
Sí, sí. No le conviene hablar.
Eso es verdad. Eso es cierto.
No le interesa
eso es
hablar. Aunque el club prometió que cuando se decidiera definitivamente el tema y se resolviera, saldría a hablar, ¿eh? Pero de esto hace 3 semanas.
Josep Vives hablará.
Seguro.
¿Ha aguantado bien la costilla, Miguel?
Como una campeona. De hecho, lleva 10 días para acostumbrarse a aguantar.
Yo que me alegro. Que te sea leve. Un abrazo grande.
Gracias.
Hasta luego. Hasta luego, Dani Sanabre.
Gracias, un abrazo.
Adiós, David Sánchez.
Hasta luego.
Y Siro, pues nada, al final no ha podido ser. ¿No? Otro añito más ahí a sufrirlo, ¿eh?
Sí, bueno, ya queda un año menos para que juegue en el Barça.
Cuídate, Siro.
Sigo restando.
Hasta luego. Y los oyentes, Avilés.
Diréis lo que queráis, pero que Messi se quede es la primera buena noticia de este 2020. Messi se queda en el Barça, dice otro, porque al mejor jugador de la historia no pueden pagarlo ni los petrodólares. El único que se ha alegrado después de escuchar a Messi ha sido Tebas. En el Barça la sensación que queda es tremendamente agridulce. Otro dice, yo estoy con Emilio, ojo a la papeleta que tiene Koeman ahora. Iniciar una revolución manteniendo al líder del viejo vestuario es imposible. Me parece más fácil comer con la boca cerrada. Y otro oyente, Muni, dice, llevo 8 años programando un viaje a Barcelona con mis hijos, de 7 y 8 años, para ver al Barça de Messi. Estábamos muy tristes durante todos estos días escuchando el partidazo y viendo que no íbamos a poder verlo en el campo. Hoy pegábamos botes de alegría. Tenemos esta temporada, si el COVID nos lo permite, para hacer realidad este sueño.
Que es mucho decir, largo me lo fiáis, pero bueno, le deseamos toda la suerte a este oyente y a su hijo. Bueno, hasta aquí lo del Barça. Hoy vamos a hacer en formato telegrama. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Muni?
Otra noticia que ha pasado, por ejemplo, en el mundo del fútbol, ¿no? Porque hay 2 jugadores que salen del Real Madrid ya este año.
Sí, el Real Madrid ha cerrado 2 operaciones. La primera ha sido la de Brahim, que llevaba ya varios días en Milán y finalmente se ha oficializado su cesión. Y la segunda, hace unos minutos, la de otro mediocentro, como adelantó la cadena COPE. Dani Ceballos vuelve cedido un año más al Arsenal, donde ya estuvo la temporada pasada. Christoph Metzelder, ex del Real Madrid, ha sido acusado por el Tribunal de Distrito de Düsseldorf de posesión y distribución de pornografía infantil y juvenil. La acusación que el propio defensa ha reconocido. En la selección, como adelantamos anoche en el partidazo, Traoré se ha incorporado esta mañana a la concentración de España tras dar negativo en las pruebas PCR, por lo que podría por fin debutar ante Ucrania. Rubiales ha sido el único en presentarse a las elecciones de la presidencia de la federación, así que será reelegido y presidente de nuevo el día 21 de septiembre. En el caso Fuenlabrada, el Depor ha solicitado en los juzgados de Madrid la cautelarísima, es decir, que se paralice la segunda división que dará comienzo la semana que viene. Y en el US Open, por último, el español Davidovich ha vencido a Cameron Norrie y alcanza por primera vez en Grand Slam los octavos de final.
Gracias, Javi. La verdad que es un día que trae un montón de cosas. Y nos queda el Tour, que la que le han liado los abanicos a Mikel Landa. Tenemos Fórmula 1 en Monza, ha hablado Carlos Sainz. Y además hay campo del gas. Vamos a ello.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Ser madre es pensar en tu hijo a todas horas, mañana y noche. Prioridad absoluta. Aunque no quiera.
Mamá, que puedo solo.
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente en Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
De COPE.
Estar informado.
Era la séptima etapa de esta edición de 2020 del Tour de Francia, una etapa que sobre el papel podría parecer una jornada intrascendente, aunque ayer los compañeros ya nos hablaban de que podía aparecer el viento. Y vaya si apareció, y aparecieron los abanicos, que aparte de ser esto que meneaba muy bien lo comía, es una cosa que hace mucho daño en el ciclismo cuando el viento está presente. Y hoy, Eri Frade, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Munilla, buenas noches.
Le ha liado una tremenda a Mikel Landa.
Sí, bueno, entre el viento que pegó, el acelerón de Ineos Grenadiers, que manda en la carrera cuando tiene que mandar y propone cosas, y que Landa no estaba en el sitio que tenía que estar, y que tres de sus compañeros se habían enganchado en una caída 5 o 10 kilómetros antes, pues ahí se hizo una ensalada en la que Mikel Landa tuvo las de perder. Otra vez en la misma zona que el año pasado, seguramente su cabeza era una batidora pensando en ya no en la mala suerte, que a lo mejor no todo es mala suerte, sino también en la mala leche de que le vuelva a suceder en el mismo sitio. 1.21 se llama la historia para Mikel Landa, para Tadej Pogačar, que había tenido también una incidencia técnica y se le juntó también un poco todo, y para Richard Carapaz, que podemos decir que es un daño colateral para el Ineos, que fue el que propuso todo el movimiento. Carapaz pinchó cuando estaba ya la batalla desencadenada, porque a Ineos se le había unido pues todo el mundo, todos los equipos con gente importante para la general, y claro, ya no se podía parar, y Carapaz sufrió, se enganchó finalmente a ese grupo de Pogačar y de Mikel Landa, y se juntó también en ese club de importantes de la general, que hoy ha perdido 1 minuto y 21 segundos.
Enviado especial Quique Iglesias. Hola Quique, buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué ha dicho luego el amigo Landa?
Nada, ¿qué va a decir? El año pasado, cuando se cayó camino de Albi, que estamos aquí muy cerca de Albi, dijo que guardáramos el silencio de luto, dijo el mismo dos días, y ha pasado por delante nuestro y no ha querido hablar, ni una mala cara, ni un mal gesto, pero se para cada día, y hoy pues ha decidido no hacerlo. El que sí que lo ha hecho ha sido Pello Bilbao, que explicaba eso, ¿no? Que estaban corriendo muy, muy, muy mermados el equipo Bahrein, y que habían tenido un mal día y un mal momento. En fin, escuchaba a Arauz a las 8:30 diciendo que como no es la primera vez que le pasa, al final va a ser culpa de Landa. Estoy un poco de acuerdo, y también un poco de acuerdo en que es evidente que en el llano pues Landa anda peor que para arriba, y que le han pillado hoy en las berzas, como dice Pereiro.
Parece que os ha olido, porque hoy Arauz no está aquí, se ha limpiado, dice no, yo que libro, pero bueno, en fin. A ver si le va mejor a partir de mañana, Eri, porque mañana comienzan los Pirineos. Bueno, tenemos un fin de semana de Pirineos.
Sí, tenemos un fin de semana de Pirineos, pero con nombres muy importantes, de colosos muy importantes de la cordillera que nos separa del país vecino, pero con llegadas abajo, lo cual aporta una variante táctica y un algo diferente, ¿no, Quique?
Sí, mañana vamos hasta el Udenbiei. Hay que subir el Peire Sur de antes. Cuando subes el Peire Sur, que es un puerto clásico, donde Contador, por ejemplo, ha hecho siempre mucho daño, o bajas hacia Bañeres de Luchón o bajas hasta Udenbiei, y es hasta allí donde vamos a ir mañana. Antes, la subida al puerto de Valais, que es un coloso de fuera de categoría, es el primer fuera de categoría del Tour de Francia. Mañana va a haber cosas. Mañana vamos a ver, yo creo, que a un Pogačar desatado, teniendo en cuenta que ya no tiene nada que perder, con 1 minuto 21 perdido de hoy y su juventud. Conociendo a Machín, va a preparar alguna seguro. Así que mañana, pues a ver si vemos a algún corredor que mueve por delante y se lleva a algún favorito en la bajada, camino de Udenbiei, que hay unos buenos kilómetros de bajada desde el Peire Sur.
¿Tu aventura de ayer terminó bien al final?
Sí, me terminó durmiendo muy, muy bien. La de hoy es que... No, a la hora normal, después de conectar con vosotros. Hoy estoy a 300 metros de la meta de hoy, con lo cual llevo un montón de rato en el hotel, pero claro, estoy en la calle porque en la habitación no había cobertura, pero estoy bien. Ahora, 12 grados de temperatura, ¿eh?
¡Oh! No sé si... Bueno, no, aquí hemos pasado unos días de frío, ahora ha vuelto el calor, pero hemos tenido unos días aquí que yo hasta he dormido bien, pero bien arropado.
A mí mi hija acaba de pedir el ventilador, o sea que...
Joder, no me imaginaba yo para tanto, pero bueno.
Ya.
Ventilador, en un día de abanicos. Qué divertido todo esto. Mañana os escucho con el final de etapa. Mañana es a partir de las...
3 de la tarde.
3 de la tarde. O sea,
sí, que las etapas de fin de... Sí, van a acabar un pelín antes, o están presupuestadas para que acaben un pelín antes. Igual no tanto la de mañana como la del domingo, que sí se espera que incluso acabe antes de las 5.
El domingo con la Fórmula 1, sí señor. ¡Hombre! ¡Abrazo, compañeros! Que me voy con la Fórmula 1.
Adiós, lo comía.
Y a la Fórmula 1, que va a compartir protagonismo el domingo con el Tour de Francia, porque tenemos gran premio en el circuito de Monza. Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y hay unos señores, esto no es nuevo, que han estado intratables hoy en los primeros entrenamientos, ¿no?
Sí, rozan lo insoportable, pero bueno, es lo que hay. Realmente es un coche que era muy bueno el año pasado y que ha metido un plus de motor este año, ha metido una cosa que se llama el DAS, que permite calentar el neumático de manera magnífica, y en circuitos como Monza o Spa le da una ventaja, una vuelta. tremenda. Y bueno, y sobre todo lo que pasa con Mercedes es que es el único equipo que domina la Fórmula 1, que ha dominado la Fórmula 1, que nadie les ha tocado las narices. Realmente nadie ha intentado, por norma, acabar con el dominio de Mercedes. No lo sé muy bien por qué. Y eso tiene, trae consigo pues este dominio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo que puede pasar mañana es que todo quede mal, porque te quedes cortado en una lucha de rebufos tremenda que va a haber en busca de que otro sea el que corra y no tú, y te lleve en una aspiración hacia los mejores tiempos.
Oye, de todas maneras, McLaren muy bien, ¿no? Ahí con Norris y con Sainz.
Muy bien. Mejor de lo esperado, tengo que decirte, porque al final realmente, bueno, está Norris. Norris lo ha hecho al final. Norris había tenido algunos problemas mecánicos, con lo cual ahí ganabas alguna decimita, pero Carlos lo ha hecho con casi todos en pista, sexto. Está muy bien, las sensaciones son buenas. Y esa guerra de rebufos que te cuento de, oye, tira tú, no, a mí me da la risa, que el año pasado hizo que solo un piloto bajara el tiempo en el último intento, se ha visto hoy en los libres, mañana se va a ver, hay una igualdad tremenda y Carlos cree que va a ser bastante divertido.
El coche la verdad que va relativamente bien, ahora hay que ver un poco las tandas largas, qué tal hemos ido, pero en general contento. Y nada, a ver mañana, parece que va a haber muchos rebufos, mucha pelea. Está todo muy apretado, así que será divertido.
Esto en un circuito en el que se cogen unas velocidades de vértigo, Carlos.
350 kilómetros por hora, esa es la velocidad que han estado alcanzando hoy. Mañana yo creo que tendremos algo más. El récord está en 378, pero estos coches actuales con las ruedas mucho más anchas no andan esas velocidades, pero bueno, sí andan en potencia y van batiendo récords por los circuitos. Estamos hablando, los Fórmula 1 actuales andan en torno, hay cifras por ahí oficiosas de en torno a los 1050 caballos en party mode, en modo calificación, que se lo quitan mañana. Y vamos a ver si afecta a Mercedes. Lo que me dicen todos los que saben es que Mercedes es súper favorito para la pole. Lo que pasa es que en vez de hacerlas con un segundo ventaja, lo va a hacer con menos margen. Así que bueno, por ahí puede la cosa ir un poquito más cerca, pero no en este circuito. Este es un circuito motor, el mejor motor de la Fórmula 1 es Mercedes. Habrá que esperar a pistas menos favorables para ver a un Mercedes, esperemos, no hacer una pole en un gran premio.
Estamos ahí en la casa de Ferrari, van a estar muchos ojos puestos en ellos, entre ellos los nuestros y los de Carlos Sainz. ¿Qué tal hoy, por cierto?
Nada, no hay manera. A una vuelta no han ido mal. A una vuelta no han ido mal. Tengo que decirte que bueno, que han marcado un noveno Leclerc, pero en tandas de carrera decían por la radio que inconducible, han tenido trompos, han tenido también un accidente Verstappen por la mañana. Digamos que los rivales, es lo que te digo, los rivales de Mercedes tienen distintos problemas. Red Bull es el que está mejor, pero por ejemplo Ferrari, si el coche es difícil de pilotar porque tú le quitas ala para que corra más en las rectas, porque no tiene potencia de motor, pues lo que pasa en las curvas es que pues es inconducible, que es lo que han dicho hoy sus pilotos, y las tandas largas eran realmente malas, eran peores que todo el pelotón que forman Renault, que va a estar fuerte, mañana ya verás, que forma McLaren, lo que es la clase media. Está para que te hagas una idea, si mañana me equivoco me lo dices, pero yo creo que uno de los dos Ferrari va a entrar en Q3, es decir, entre los 10 mejores de parrilla, seguramente Leclerc, y el otro no lo veo muy muy complicado que pase a la Q3, que para Ferrari en su casa y con otro gran premio en su casa en una semana es un fiasco brutal y que va a tener portadas.
Oye, me quedo un minuto escaso para que me cuentes algo de Alonso.
Sí, bueno, atentos porque parece que Renault F1 a lo mejor acaba llamándose Alpine Renault. Dicen que va a haber un anuncio este domingo. Alonso ha presentado ya su gorra con Renault para la próxima temporada y ha negociado con Renault, que lleva un pedazo de letrero de su marca, Quimoa. Y lo que te puedo decir de Fernando Alonso, que se quedó ayer en el tintero, pero te lo explico muy rápido. Ha hablado Robert Wickens, asesor del equipo de las 500 millas, del equipo McLaren de las 500 millas. Ya ha explicado que después del accidente, Fernando Alonso, el accidente que tuvo en libres, su coche corría menos y que corrió menos durante toda la carrera. Corría menos que los de su compañero de equipo. Pero que el trabajo de y eso motivó que la carrera fuera menos brillante y encima tuvo ese problema en boxes. Pero que lo que más le impresionó es como Fernando Alonso, ese al que algunos a veces despistados señalan porque no hace trabajo en equipo, cómo ayudó a Patricio Ward y a Oliver Askew, a los compañeros de equipo, a que fueran mejor sus monoplazas y a que Arrow McLaren fuera más competitivo. Eso para que tomen nota, pues eso, los que todavía están despistados, que alguno hay.
Los listos. Que hay mucho listo, Que diría José Mota, listo, los listos. Mañana cuentas, un abrazo, Charlie Michael.
Venga, hasta luego.
Amantes del boxeo, es vuestro momento. Ladies and gentlemen,
Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas. Profesor Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estás, amigo?
No estás en el Bocho, estás en Madrid, ¿no? Trabajo en Liga.
He venido a Madrid, sí señor, hay que dar poco prestigio a la capital.
Bueno, eso está bien, ¿cómo se nota que eres de Bilbao, Y está también el director García. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches, ¿qué tal? Oye, me gusta eso que dice Jaime, que los de Bilbao hablen bien de Madrid, está muy bien eso.
Los de Bilbao además nacen donde quieren.
Te voy a decir una cosa, yo soy un enamorado de Madrid, A mí
ya lo sé.
Me parece una ciudad espectacular y los paseos que me doy con el director por el río. Y por ahí, eso sí que lo he hecho de menos.
Pero bueno, parece ser que dijo uno que ha sido una bomba atómica lo que había caído Guardino.
Sí, la bomba vírica atómica, ¿no?
Sí, pero...
Qué ruina,
bueno, y luego pide que vaya gente a su comunidad. Dice, hombre, de Madrid. Hombre, no te metas tanto con Madrid, no es para tanto.
Escucha, Jaime, Madrid es una maravilla. Y Maravilla Martínez ha vuelto a la actividad, ha regresado al boxeo después de 6 años fuera.
Pues sí. Yo creo que la noticia de este verano del COVID, el 2020, la noticia por lo menos para el boxeo en España, es la vuelta de Maravilla y sobre todo ese combate que nos ha dejado. Yo lo he visto ya un par de ocasiones, lo he visto 2 veces, y sobre todo, además de que está rápido y está eficaz, como siempre es un maestro de la esgrima, yo lo que he notado viéndolo la segunda vez es que está muy inteligente, es que es un boxeador muy listo, muy inteligente. No solo es un boxeador, escribe, como sabemos, tiene muchas otras actividades, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esa liga que yo llamo de la tercera edad de los boxeadores, porque va a haber una liga a partir de los 45 que vamos a ver a todos otra vez volver al ring.
Lo entre comillas, lo bueno guión malo de lo de Sergio Maravilla Martínez es que Sergio, que con esta vuelta que invita un poco al optimismo, o sea, no se trata de que busque una pelea así como dijéramos de ganar dinero y de tal. No, es que ya ha anunciado, y además la Asociación Mundial de Boxeo pues ya le ha clasificado, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta, bueno, pues que es un gran campeón, ya la ha clasificado en las listas, ya aspira a pelear contra Ryota Murata, que son de estos boxeadores importantes, y que él, o sea, es cabezón, y que quiere, sí, porque otras peleas de las que hemos hablado alguna vez, pues lo de Mike Tyson y todo eso es entre comillas, eso es un poco show, pero no lo de Maravilla Martínez, Maravilla Martínez
es una pelea,
va en serio, y yo no sé si me ilusiona o me preocupa.
Que vaya, sí, las dos cosas a la vez, ¿no? Porque claro, como tú muy bien dices, Jaime, esto es una pelea en toda regla, es como,
sí.
Claro, es que fíjate tú los rivales con los que se va a pelear, porque claro, si vuelves, has sido campeón del mundo, y bueno, no vas a pasar ahora una carrera poco a poco, ¿no? Vuelves en la cima otra vez a pelearte con lo mejor que haya en tu categoría. Pero claro, a mí también me preocupa porque los que se va a encontrar son gente tan buena como él lo ha sido, o lo sigue siendo, pero más joven y con más energía, con más fuerza, más vitalidad, claro, y eso, los años pesan también, claro. Aunque insisto, yo le vi muy bien.
Aquí nos decía Munilla, precisamente charlando aquí en el Campo del Gas, que él, bueno, pues que la ilusión la tiene intacta, y yo creo que cuando alguien tiene ilusión, entusiasmo, y que luego es un boxeador y una persona tremendamente inteligente, sí. Es un deporte de inteligentes, o sea que él, yo creo que se está midiendo y ve que le responde el físico, que era lo que nos... A todos nos...
Sí, la rodilla, famosa.
Eso es, que me acuerdo, siempre comento, ¿no? Que en el último combate, pues estaba prácticamente, pues, sin piernas, sin teclado. El día es que en el boxeo se golpea con los puños, pero realmente se boxea con las piernas. El que no tiene piernas está muerto, ¿no? Y entonces Maravilla Martínez en su último combate en el Garden contra Miguel Cotto, pues estaba hecho polvo. Y bueno, pues oye, la verdad, lo que dice un poco el director es verdad, y todos pues estábamos un poco impacientes a ver cómo se encontraba Sergio, y ahora mismo yo creo que tiene licencia un poquito, como decimos, para soñar con cosas más grandes. Veremos, sí, a ver, poco a poco,
pero,
¿no?
Pero como dices tú muy bien, Jaime, lo bueno y lo malo está unido, porque eso, claro, está en la categoría reina.
Eso.
Tiene 8 o 10 rivales terroríficos. Sí, claro.
Pero en su liga de los veteranos, eso sí, por cierto, que es un tío que, como decías antes, me acuerdo cuando lo escuchamos aquí, es un tío que da gusto hablar con él y escucharle. Esa es otra liga, digo, pero ya tenemos también fechas, Jaime, para la vuelta de los pesos pesados, el Joshua, sí, Pulev.
Exacto, ya tenemos, mira, el tema de los pesos pesados, que es una de las cosas que estuvimos durante un tiempo que llamábamos la dictadura de los Klitschko, ¿no? Tanto de Vladimir, sí, claro, como Vitali, que fue un poco un tiempo aburrido, pues esto ha cambiado radicalmente. Ahora mismo el tema de los pesos pesados, con después incluso de este caos del año que protagonizó el ruso Povetkin ante Dillian White, que por cierto ya han firmado la revancha. Quiero decirte que lo tenía, el promotor tenía garantizada la revancha, va a haber una revancha antes de fin de año de este combate de Dillian White contra Povetkin, y resulta que ya los dos grandes, o sea, se habla del tercer combate entre Deontay Wilder y Tyson Fury, y también el de Joshua con Pulev antes de que termine el año. Es decir, ya llegan las grandes ligas, solo falta, fíjate, un poco la fecha de Canelo, que hay mucha controversia ahí entre quienes son, le están apremiando un poco al mexicano para que también decida, pero detrás de todo esto me da Munilla, director, que hay un tema económico. Él tiene un contratazo con Tazón, como todo el mundo sabe, y ahí se habla, a ver, claro, porque con la pandemia han bajado los ingresos, y entonces parece que se está renegociando el tema económico y por ahí, pero vamos, ya con la llegada, con la vuelta de los pesos pesados antes de fin de año, oye, sí, además, con unos combates preciosos,
Es que, como muy bien dice Jaime Murilla, es que fueron 10 años de Klitschko hasta que llega Tyson Fury y le vence por puntos. Pero fíjate lo que supuso eso, que 10 años como un poco aburrido era la categoría de los pesos pesados. Pero ahora de repente hay 3, 4 que son impresionantes, claro, que son verdaderos campeones, y que los pongas con uno contra otro, como los pongas, son llenos absolutos y combates de una fuerza tremenda, ¿no? De para los aficionados. Y para todo,
director,
el mundo.
Ahora que has mencionado a Tyson Fury, tiene, creo, previsto volver en diciembre. ¿Se completará esa tercera parte contra Deontay Wilder?
No lo sé, porque ese está muy loco.
Pero tienen firmado, por contrato. Sí. Otra cosa que luego pase con lo que sea, pero vamos, Deontay Wilder tiene firmado la revancha, porque estas cosas que se hacen, el campeón era Deontay Wilder y tal, y tú dices, oye, venga, vamos a poner aquí el tema este de la revancha, que es muy boxístico, por otro lado. Y las trilogías, o sea, ha habido siempre los tres combates,
sí, claro.
siempre ha sido una cosa bastante
habitual. El campeón gitano tiene un cable desprendido, es un tipo peligroso, además.
Pobre, el otro día le vi con una chaqueta que era discreta como una ambulancia, la chaqueta, pero llevaba, era una chaqueta que con las fotos de campeones del boxeo de toda la historia.
No me digas.
Es un figura.
Oye, escucha, un cartel con mangas. Era eso.
Han levantado la piedra ante Jaime, pero quiero que escuchemos lo que puede ser, o me dirás tú que seguro que es el sonido del caos del año, este.
Con precisión, clavándole la ¡oye, ¡oh! La izquierda ahora de Povetkin. Terrible, le queda el otro que hago,
se acabó.
Claro, así es el boxeo, amigos, cuando estaba en el mejor momento. Dillian White ha llegado, Alexander Povetkin lo ha fulminado totalmente a Dillian White. Impresionante.
Lo narrabais para Dazón, Jaime, y eso que había caído dos veces Povetkin,
Y terrible lo del boxeo, es terrible. Es de verdad, por eso es el más cruel, entre comillas, de los deportes, que como en el himno ese de la lesión que dice que nada importa tu vida anterior, digo, aquí llevaba un combate perfecto, Dillian White boxeando muy bien, y en el cuarto asalto le derriba dos veces, le salva la campana al ruso, y en el quinto salto, en este KO, que es un gancho perfecto, entra ahí, sí, sí, con cuchillo en la mantequilla, entre la guardia, sí, sí, de, de Dillian White y lo fulmina. Es que es la palabra, lo liquida, lo deja hecho un que se ha despertado. Espero que se ha despertado el negro ayer. Sí. Diciendo que era Frank Sinatra, o sea, una cosa...
No, de... es que como tú dices, es el más cruel, es como, ¿sí? como los penaltis, el boxeo, como tiran los penaltis, que al final estás no sabes si hay un golpe de suerte, puedes ir ganando un combate y de repente te ves en la lona y dices, ¿qué ha pasado?
Eso es, se apagan las luces del recinto. Yo por eso digo que es Munilla, que es un poco el más cruel, porque al final, en todos los deportes, chico, tú vas ganando un partido de fútbol 3-0, te despistas un poco en los últimos minutos y te hacen 3-2, pero o te han empatado a 3, o sea, pero valen los 3 que has metido. Es que en el boxeo vas ganando, como este iba ganando la pelea clarísimamente, prácticamente para lo que era el adversario, y adiós. O sea, con un buen golpe y sobre todo en los pesos pesados, ¿no?
Que se lo digan, que se lo digan al Milán, ¿no? En aquella final contra el Liverpool. En la Copa Europa. Casi nada. Bueno, yo sé que para lo que os gusta a vosotros y más de boxeo, esto se os tiene que haber hecho muy corto, pero ya sabéis que era un aperitivo que hoy Messi mandaba, así que sí. Ya la semana que viene esto será otra cosa.
Messi que es un buen aficionado al boxeo, ¿eh?
Ah, ¿sí? Mira, no lo sabía.
Sí, es un buen argentino, Italia ha entrenado, ha hecho cosas así. Cositas de boxeo.
No sé quién ha noqueado y a quién, si Messi a Bartomeu o Bartomeu a Messi. Pero bueno, eso lo dejamos para otros. Jaime Ugarte, profesor.
Todos teniendo a Messi un año más.
Di que sí. Claro, nosotros sí. También. Jaime Ugarte, director García. Un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Pues nada, aquí vamos a echar el cierre a esta jornada de viernes 4 de septiembre. Con Messi como protagonista ha sido un día muy largo, muy intenso. Y mañana vamos a ver por dónde sale el sol. Mañana, por cierto, está aquí Isaac Avilés. El domingo vuelve Juanma Castaño. Y ahora la noche de COPE con Rosa Rosado. No se pierdan, no pierdan la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí y por seguir disfrutando de la radio. Que la radio siempre les acompañe. Hasta mañana, gracias.
Partidazo de COPE. Estar informado.